¿Tenés el café listo?
Yo soy Mauge.
Y yo soy Fe. Y nosotras somos las pibas Gilmore.
Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las Chicas Gilmore.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Las Pibas Gilmore. Hoy vamos a hablar sobre un capítulo que se las recontratrae, que se llama Clase Particular. Y básicamente nos cuenta el desastre, no, mentira, nos cuenta la relación entre Jess y Rory como compañeros de estudio y además también un festival que también se las trae y que básicamente es lo mismo hace 3 años, el Stars Hollow.
Es un capítulo que, como bien dijiste vos, se viene con todo, porque la verdad que para hablar mal, ¿no? Es como que se va toda la bosta. Todo lo que ya veíamos que se venía preparando, se da todo en este capítulo. Todo lo malo vendría a ser, ¿no? Y una de las cosas, una de las líneas que también que está buena para tratar y que es bastante importante en este caso y que empieza a tomar muchísima importancia a finales de esta temporada, que ya nos estamos acercando al final, es que empieza con una Lorelai y un Chris peleados. Ya recordamos por qué. Es porque Lorelai sencillamente abrió su corazón y a Christopher no le gustó lo que escuchó. Así que quedó todo medio caldeado ahí.
Sí, rarísimo, rarísimo. Pero bueno, vamos a empezar por la línea más general de todas, que es justamente este festival que hay, que es un festival de cine al aire libre que siempre se organiza, que lo organiza básicamente Taylor, porque es el único al que le puede interesar organizar año tras año la misma actividad. Y se entera accidentalmente Lorelai de este festival y de la película que van a dar, que es por tercer año consecutivo van a dar The Yearling, que es El Despertar, que bueno, si ustedes no vieron esta película, les recomiendo que la vean. Es una película más que sana, o sea, sana completamente, pero con un trasfondo tan crudo y tan cruel que la verdad que no es, o sea, si es apta para todo público. ¿Vos la viste la peli?
No, no la vi yo.
Mírala, por favor.
Me nacieron las ganas de verla después de 1000 veces que la mencionan en la película.
Básicamente, la película trata de un ciervito que llega como recompensa a un niño que acaba de perder a todas sus hermanas, que se murieron las hermanas. O sea, es que pues, tiene un trasfondo re cruel posta. Y este ciervo viene a ser su mascota. Entonces el nene vive un montón de cosas con este ciervito y el ciervito empieza a comerse la cosecha.
Es buenísimo.
El póster es genial. Y el nene, nada, se ve como acorralado por su papá, que el papá le dice, escúchame, tenemos que sacarnos al ciervo encima porque nos está comiendo la cosecha. Entonces el nene tiene que decidir si dejarlo libre al ciervo y perder su mascota, la única mascota. O sea, es una película súper apta para todo público, pero con un trasfondo re cruel, como toda película de Disney, digamos.
Claro, sí.
Es película que miraría Amy, claramente. Bueno, cuestión, dentro de este festival se va a dar esta película y Lorelai, por supuesto, va a poner el grito en el cielo, porque si hay alguien experimentado en ese pueblo en cine y películas, es justamente Lorelai. Entonces le dice, escúchame, hay un montón de películas mejores para poner. Ah, pero vos nunca te comprometés, entonces, bueno, dale, decidí vos la película. Entonces, lo que más me gusta es que Lorelai empieza a tomarse súper en serio durante todo el capítulo en la tarea de elegir a la mejor película para pasarle al pueblo. Pero este asunto en realidad está como bastante sesgado, porque ella elige un montón de películas que la verdad que están muy buenas, o sea, las películas que ella elige. Sí. Pero a la mitad aproximadamente del episodio cae Taylor con un bibliorato diciéndole, podés elegir, sí, películas, pero de acá.
Claro.
O sea, porque más fascista no se puede, tipo, te estoy dando libertad, pero de acá, hasta acá la libertad. Entonces, le da toda una serie de películas que me gusta porque ellas las nombran todas. Y las películas son una más desastrosa que la otra, tipo interesante escena de beso. Como esas cosas así como, y pero contame la historia. Así que finalmente, por supuesto, y no podíamos esperar de otra manera, Lorelai termina diciendo, por favor, vuelvan a pasar The Yearling.
Claro, pasa que se vuelve un trabajo súper tedioso y me encanta porque si hay alguien que sabe de películas en Stars Hollow, es claramente Lorelai, pero al no tener la libertad y al no tener la posibilidad de elegir lo que ella quiere y elegir de un catálogo, la flaca ni siquiera se quiere gastar porque ya le quita todo lo divertido. Entonces dice, más sí, esto va a andar, así que metele con The Yearling. Y también a mí lo que más me gusta de esto es que presenta de esta forma un nuevo evento de Stars Hollow, que son de esos que a mí me encantan y me fascinan y que son rarísimos y que son súper de pueblo. Así que creo que también eso le va agregando un montón de de sazón a lo que vendría a ser la serie y nos cuenta un poco más de cada personaje, de Taylor, de Rory, de Christopher, de Lorelai y del pueblo en sí.
Sí, sin dudas. Otra cosa que me gusta de la organización de este festival es que aparece el brillante, nuestro gran amigo Kirk, que me gusta toda la escena de presentación de su corto, entre comillas, porque él le dice, está comparándose con Kurosawa.
Sí.
Se le presenta a Lorelai diciendo, bueno, yo hice algunos cortos y creo que soy como Kurosawa. Y entonces ella lo empieza como a poner a prueba, dice, Seven Samurais, y le dice, Kirk, ¿cómo? Como que él no entiende. Y en realidad, él se compara con... Vale. Esto es otro datito de color también. Hoy estoy re película, cine, televisión. Hoy estoy señorita televisión. Él se compara con Azad Quelada, que en realidad, para contarles un poco, es el director de televisión de series como Sabrina la Bruja Adolescente, Who's the Boss y The Office. O sea, participó en muchas series de televisión, no de cine. Entonces, bueno, él le dice que le da una copia a Lorelai para que elija esa película para pasarla antes de la película del festival. Me causa mucha gracia todas las comparaciones que hace Kirk. Y por supuesto, después, cuando veamos el festival propiamente dicho, podemos hablar más sobre el corto de Kirk.
Es la faceta preferida mía de Kirk, es esta, que es cuando él saca el director y el cortometraje. O sea, es una obra maestra que vamos a hablar más adelante, sí. Pero, o sea, de los 180 trabajos que tuvo, creo que este fue el mejor y el que más... Aparte, la cara de las chicas como diciendo, no se sorprenden, ¿me entendés?, de que tenga un corto.
Claro.
Como diciendo, ya sabemos que va a ser una cosa rara y te vamos a dar el lugar para que lo exponga.
Porque somos tus amigues, es así. Nosotros estamos acá bancándote como pueblo. Después, a Luke lo llaman de la escuela de Jess, porque bueno, el niño problema ha actuado de nuevo. Y, por supuesto, está haciendo lío en la escuela, porque se sienta, por ejemplo, faltan 15 minutos para terminar un examen y él se sienta recién a leer, encima ni siquiera a hacer el examen. Entonces, como que el chabón sigue portándose muy mal en todos sus ámbitos. Entonces, cuando a Luke lo sientan y le dicen, mira, tu sobrino va a repetir si sigue portándose de esta manera, Luke no sabe muy bien qué hacer, la verdad, porque se le están quemando los papeles a Luke. Con el tema de Jess, ya no sabe cómo tratarlo, ya no sabe cómo decirle, cómo ordenarle, porque nada, no hay bala que le entre. Entonces, Luke vuelve de la escuela, intenta hablar con Jess, pero Jess se porta como siempre súper mal, porque Luke le pregunta y le dice, ¿y qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a estudiar en la universidad? No, qué sé yo qué, y él se hace el guacho pillo, ¿viste? Y le empieza como, ay no, qué sé. Entonces, lo que más me dolió de todo es que Jess termina la discusión diciéndole que quizás termine como él, como Luke, porque Luke le hace preguntas como básicas, tipo, ¿de qué vas a trabajar? ¿Cómo vas a pagar tus impuestos? ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo vas a vivir si no tenés trabajo? Como mostrándole que realmente, o sea, hoy en día y en ese momento también, trabajábamos para comer y para pagar un alquiler primero, y después con lo que sobraba te divertías, digamos. Como nada, es sustento, el trabajo es sustento de vida, lamentablemente. Y bueno, Jess se las manda otra vez.
Sí, yo lo que siento, yo estando desde el otro lado, no tengo la oportunidad de ser docente en una escuela y he visto casos como los de Jess en los que realmente tal vez hay algún tipo de ausencia, o si bien hay alguna presencia paterna, es muy difícil encarrilar a un chico cuando realmente no tiene predisposición y no tiene voluntad propia o no está preparado psicológicamente para poder encarar lo que es el secundario en este caso, ¿no? Entonces a mí me pareció que en ese sentido estaba muy bien escrito, porque es realmente lo que pasa, pierden la motivación, pierden las ganas y realmente toman esa decisión, es decir, bueno, yo dejo acá porque realmente no me encuentro capacitado, no tengo las ganas para estar en una institución y para hacer lo que me digan los demás. Si a mí no me puede dominar mi madre, menos me va a dominar, por ejemplo, el director de un colegio, menos me va a dominar mi tío. Y creo igual que Jess tiene todas las herramientas para poder aprobar y ser capaz, pero como el personaje es tan rebelde, creo que el cierre perfecto sería el que está teniendo, ¿no?
Sí.
El fin del círculo sería abandonar la secundaria, o bueno, última, repetir de año, cualquiera de las dos, que para un adolescente es bastante trágico por el Luke, yo lo entiendo.
Sí, ni hablar. Además, me gusta porque Luke trata de decirle todo lo bueno que él tiene, ¿viste? Como diciendo, tenés una gran capacidad para aprender, sabés mucho más que todos esos chicos, que después se lo repite Rory incluso. ¿Por qué no podés sentarte y estudiar? ¿Ves? Yo tenía una profesora que decía, son horas culo. O sea, es sentarte y hacer. O sea, claro, es nada, sentarte y hacer. No necesitas mucho más que eso.
Un pibe que tiene muchísima facilidad para leer, que es lo único que hace, es leer y fumar. Entonces, bueno, te perdonamos que fume, pero lee lo que sea de la escuela, pero léelo de alguna forma. Y
claro,
que va con Lane y que Lane medio como que ve por dónde viene la mano. Pero bueno, lo que tiene es que en una medida desesperada, Luke trata, por supuesto, de encontrar alguna salida o de encontrar alguna forma de que Jess no repita de año, porque eso también significa bancarlo un año más. Y
¿sí?
Sabemos que no es nada fácil repetir, es decir, perder el grupo y más que nada perder la motivación por completo, más allá de que Jess no se esté esforzando para nada.
Sí, yo creo que más la importancia en este momento es que no llegue un año tarde a la universidad, digamos, porque él no se lleva como muy bien con sus compañeros, tampoco es que tiene un grupo de amigos súper copado o algo. Me parece que lo que menos le interesa a Luke en este momento es el proceso de sociabilización, sino más que nada que lo va a tener que bancar un año más. En un momento, después de toda esta charla fallida con Jess, lo que sí se le ocurre a Luke, además de llevarle un brownie a Lorelai, un brownie, me da mucha cosa igual, un día tenemos que hablar de la paradoja de Lorelai Gilmore comiendo, porque lo que describe que comió es un desastre. O sea, yo me muero a la mitad, claramente.
Sí.
Me muero empachada a la mitad, me tienen que curar tres curanderas más o menos del empacho para que yo pueda comer los brownies después. Le trae estos brownies fallidos que son con extra de cacao y me gusta mucho que Luke le dice: solo conozco a una persona con este nivel de tolerancia al chocolate, entonces te lo traje. Eso me gusta mucho. Y también, bueno, le pide para hablar con Rory. Entonces, cuando le pide hablar con Rory, Lorelai al principio no sabe muy bien, le dice que tiene que hablar algo sobre Jess y el estudio, pero nada más, y se sienta Luke a hablar con Rory, que a mí me generó como mucha incomodidad el hecho de que se sentaran a hablar de Jess, pero a su vez entiendo que él está desesperado y que no sabe qué más hacer. Yo no iría a pedirle ayuda a Rory sabiendo que Rory es la debilidad de Jess, y Rory no va a tener problema en decir que sí, porque básicamente le dice que sí a todo también, por no quedar mal. Rory le dice que sí, que quedan para la noche, de hecho, pero cuando sale Luke, también Luke le destaca como a Rory todo lo que hace bien, digamos, y vos te vas a quedar acá estudiando como corresponde, como diciendo: vos sí me saliste bien, a vos no hay que pedirte que estudies. Cuando sale a la cocina, Lorelai le canta un poco las 40, pero bien, tranquila, pero que le dice que no es una buena idea, porque Jess no es una buena compañía para Rory, porque sabe que Rory no le va a decir que no, porque siente culpa de decir que no, un montón de cosas. Y Luke le dice: o sea, yo recurro a Rory porque es la última opción, para que él me dé algo de pelota y para que no pierda el año.
Yo igual, en este caso, estoy al lado de Lorelai. A mí no me parece que la solución sea ir y recurrir a un adolescente para que mi sobrino no repita de año, por ejemplo. Me parece ponerle una presión. Es una presión muy grande para una chica que está estudiando y está estudiando en Chilton y que tiene un millón de responsabilidades. Ella misma, de tener
¿sí?
que cargarse al hombro a alguien que sabe que no va a perdurar y que no va a tener éxito, porque es obvio que le va a decir que sí, porque a Rory le gusta a Jess y tiene ganas de estar con él con la excusa que sea. Pero creo que en ese sentido, mirá que yo a Luke lo banco el 90% de las veces, yo banco todas sus decisiones porque están bien, bien fundadas, pero me parece que acá la pifió y que Lorelai en ese sentido tiene razón. Pasa que también están las dos caras de la moneda: para uno es el sobrino que está pidiendo, buscando ayuda de alguna forma, y para la otra es el malevo del pueblo. Entonces,
claro,
como, vamos a ponernos de acuerdo. Y la verdad es que Rory no ve ni una ni la otra, él ve a James Dean, ¿entendés? Entonces, como ella está totalmente atraída por él y obviamente no le va a decir,
claro,
que no.
Obvio. Pero además, porque también Rory tiene algo que lo tiene desde el principio, incluso con sus amigos, con sus amigas y con su familia, con el pueblo, con todo el mundo. Rory siempre quiere salvar al resto, pero como que quiere salvar al resto, como que se quiere meter demasiado a ayudar sin medir sus, sí, consecuencias. ¿Por qué? Porque como ella puede con todo en su vida, piensa que puede con todo para los demás. Entonces también yo le veo como también una... Rory quiere salvarlo a Jess, ya casi como una misión personal, ¿viste? O sea, este pibe no solo va a ser alguien para mí, sino también voy a poder mostrarle que una vida con buenas notas existe.
Yo lo hice, ¿sabía? Yo en primer año de secundaria, pero no me gustaba el chico ni nada, pero lo veía tan perdido. De verdad, lo veía tan perdido. Yo era la antítesis. Yo me sentaba delante del todo, estudiaba, qué sé yo, todo re bien. Y en un momento lo vi y dije: me lo voy a tomar como un desafío personal, ¿me entendés?
Sí.
Es decir, yo a este loco, de alguna forma, vamos a salir adelante con una personalidad opuesta, digamos, dos polos opuestos. Pero la verdad que sentía satisfacción cuando veía que le iba bien, pero en un momento momento me sentía totalmente frustrada cuando veía que no iba para ningún lado. Claramente
claro.
Rompió el chico.
Siento que es lo mismo que le pasa a Rory con Jess en este sentido, decir, de no verle la maldad a los otros y de verle el potencial aún así no lo tengan.
Jess y Rory finalmente tienen esta noche de estudio, ¿sí? En la que, por supuesto, Rory tiene toda la paciencia del mundo, pero toda la paciencia. A veces reconozco que mirando este capítulo por enésima vez, quiero azotar algo. Me dio mucha impaciencia. Me daban muchas ganas de atravesar la pantalla y agarrarlo del flequillo al chabón, ¿me entendés? De desarmarle el jopo.
De estar ahí, por ejemplo, en la cafetería de Luke y decirle a Lorelai, vos sabés, flaca, que tenés toda la razón del mundo, no te tenés que ir. Claro, porque lo último que van a hacer es estudiar. Rory capaz que le va a poner la mejor, pero ya sabemos que él no le va a poner onda.
Idiota. Es realmente insoportable.
En este episodio, la verdad, es que creo que logra el máximo de... Porque le podría poner un poco de onda, pero creo que pasan 3 horas y él no hace nada y le pregunta cosas a Rory, cosas personales, le habla sobre pavadas y
sí,
no avanzan. No van ni para un lado ni para el otro.
Es que ya cuando se le pone con las cartas, me encanta que Rory le tire las cartas a la mierda, ¿me entendés? Es como... Realmente es insoportable. Yo me ponía a pensar en mis tiempos de preparar alumnos, por ejemplo. Si me hubiera tocado uno así, lo hubiera devuelto a la familia, tipo, no, venilo a buscar 10 minutos. O sea, te cobro 15 minutos de hora.
No, yo creo que lo devuelvo sin cobrarle, mira lo que te digo.
Bueno, también. Paciencia sí, pero la justa. Cuando ves algo del otro lado también un poco. Bueno, cuestión, lo que sí tengo en defensa de Jess es que es algo que seguramente vos me vas a entender como docente, Fe. Es que Jess tiene inteligencia selectiva de alguna manera, o sea, tiene otro tipo de inteligencia. Entonces, es muy complicado para el modelo actual de educación poder incluir a estas personas porque, nada, son personas que no se interesan por las matemáticas y la literatura solamente, o sea, por las ciencias básicas o las ciencias duras, ¿me entendés? Tienen otro tipo de inteligencia, una inteligencia quizás, Jess no sé por bien por dónde va, él sí tiene una rapidez mental para aprender sobre música y aprender sobre... cine, es Amy en varón, básicamente.
La posibilidad de ser guionista y crear gente que querés tener en tu vida en una, claro, en una ficción, quizás.
Lo ama, sí. Y es que sí, sí es lo más parecido a ella que hay. Es menos mal arriada, Amy. Pero sí, la amamos, ¿eh?
Bueno,
la amamos.
No la
yo a Jess no lo amo.
No la conocimos con 16.
Quizás era insoportable a los 16, es verdad. En teoría, la amaban o la odiaban, ¿qué onda? No sabían decidirse. Entonces, es muy difícil que estos chicos se sientan parte de una enseñanza, como de un modelo de educación convencional, exacto. Entonces, a Jess quizás le hubiera servido otro tipo de educación, que por supuesto en los 2000 no estaba ni vista.
La militar.
Pero... Bueno, no, bueno, Fe, no. ¿Por qué mandarlo a la colimba? Igualmente hay veces que, digamos, si vos no tenés la suficiente... O sea, no salís muy bien tampoco porque vos no tenés la personalidad para recibir órdenes. Las recibas de quien las recibas.
Sí siento que Jess es de esas personalidades porque yo me he cruzado también con ese tipo de chicos que es el típico que vos decís es un talento desperdiciado porque...
Sí, obvio.
Es el que duerme en clase pero que cuando vos le preguntás a fin de año tal o cual cosa, te lo responde y lo entiende con un ejemplo práctico. Entonces, es el típico que no encaja en lo tradicional, en el sistema o lo que sea. Es lo opuesto a Rory, porque Rory capaz es un poco más teórica y más que funciona más como una computadora, ¿no? Pero yo creo que Jess tiene todas las herramientas para poder aprender y seguir y hacer lo que quiera en el futuro. Bueno, ya más adelante obviamente nos sorprende porque con el diario del lunes es fácil decirlo. Pero sí,
claro,
quería venir que es un chico que realmente no necesita pasar 5 horas estudiando sobre historia cuando a él creo que con una sentada en una clase lo aprende.
Bueno, como no podía ser de otra manera, esta noche de estudio tiene una actividad extra que es como si fuese una recompensa, entre comillas, que le propone Jess, como si él estuviera haciendo las cosas bien, se propone una recompensa y le dice, bueno, hagamos una cosa, terminamos de estudiar, nos vamos a tomar un helado, volvemos y terminamos de estudiar. O sea, te prometo que vamos a terminar la unidad. Entonces, Rory, que está con su autito, el autito que le ha regalado Dean.
Eso es muy, muy, muy turbio. Muy turbio que sea el auto de Dean.
Es tremendo. Es una manera de meterle los cuernos sin meterle los cuernos, digamos. Vamos a citar a Susana Jiménez en este momento y es, le dieron una Ferrari y la chocó. Bueno. En este momento, ellos se suben al auto, van a buscar el helado. El bobo de Jess suelta el volante, le hace agarrar el volante a Rory. O sea, ya ahí no me gustó. Por eso yo les digo siempre que Jess es súper violento. Porque la gente dice, ay no, hace de súper gracioso. Y de que, ay no, porque es adolescente nada más. El chabón suelta el volante en el medio de un camino. Que está bien, pasan tres vacas y dos perros, ¿me entendés? Pero de todas maneras, está poniendo en peligro la vida de la persona que supuestamente le gusta y le interesa.
Él no tiene conciencia, sí, de que está haciendo algo peligroso igual.
Porque nunca le pasó nada.
Siento que como para él es como, no sé, hacer cualquier otra cosa que para uno es violento y para el otro no. Como que para Rory sí puede ser lo más violento del mundo, para nosotras sí puede ser re violento. Pero capaz que para él es una re hazaña o debió haber aprendido a manejar así, de esa forma. Lo que pasa también es que nosotras estamos acostumbradas a un Dean, por ejemplo, que tuvo que pasar por todas las medidas de seguridad, por toda la supervisión de Richard, tuvo que llevarlo al mecánico no sé cuántas veces para que diga que está bien, para hacer la BTV, y
claro,
que venga el vago de Dean y lo agarre y por poco, no sé, haga picadas en el medio de Stars Hollow. Que son dos polos totalmente distintos, Dean y Jess. Y creo que en estos son los casos que a mí Dean me da mucha lástima. ¿Ves? Porque el loquito hizo todo bien en ese sentido.
Sí.
Y Jess viene en un segundo y lo echa todo a perder.
Bueno, básicamente tienen un accidente y chocan en el auto de Dean. Todo un símbolo, están chocando a Dean, básicamente.
El símbolo también es que ahí es como para mí la metida de cuerno. Que es cuando Jess le dice, si vos me decís que yo siga, seguimos. Pero si me decís que doble, es porque querés que sigamos jodiendo un rato más. Y a mí es lo que más me molesta. Y para él lo mismo, no sé. A mí ahí sí, en ese momento lo engañó a Dean. Y me estoy agarrando el pecho, sí, mientras digo esto. Porque fue una infidelidad total.
Sí, en ese momento sí. Cuando dice gira a la derecha, es tremendo.
¿Cómo decirle pasar?
Seguí cortejándome porque posta, esto va a un buen punto. Lo que está bueno de esto,
en realidad no está bueno para nada porque es un choque, hola.
Lo que sí está bueno de todo esto es que en el antes del choque, 5 segundos antes del choque, Rory le dice un montón de cosas a Jess sobre su inteligencia, que es lo mismo que le había dicho Luke cuando trató de convencerlo de que no abandone la escuela. De alguna manera, Rory le dice, sos re capaz. ¿Por qué no haces las cosas bien si tenés todas las herramientas para hacer las cosas bien? Como que trata de convencerlo. El otro gira en círculos porque es un idiota y sabemos que es así.
Perro tratando de agarrarse la cola.
Sí, y evade todo el tiempo. Y todo el tiempo está como evadiendo las preguntas. Es un... nada, acuerda. Finalmente, en la siguiente escena, vemos a una Lorelai súper preocupada por sus cosas de la casa. Y ordenando cosas. Y recibe la llamada de Rory, que me gusta porque Lorelai y es lo menos madre preocupada en los 5 segundos previos a lo que Rory le cuenta, digamos. Es como, ¿me decís dónde está la lista de delivery? Porque quiero poner todo junto. Me gusta mucho esa escena porque también es lo que siempre hablamos. Habla mucho del color del personaje. Te muestra anécdotas de ese estilo para que después, en los 5 segundos restantes de la escena, le dice, mamá, no te enojes.
Horrible.
Tuve un accidente.
Palabras que alguien no quiere escuchar.
De hecho, Lorelai cambia la cara totalmente y le dice, ¿a dónde estás? Estoy en el hospital.
No, qué horror.
Ay, en ese momento cuando ves que se le mueve la perita a Loren, yo siento ganas de atravesar la pared y decir, por favor, te abrazo y vamos juntas al hospital. Entonces, bueno, cuando Lorelai llega al hospital, la ve que la están vendando a Rory. Y que le empieza a decir al médico si está todo bien. Y el médico le dice, parece estar todo bien. ¿Parece? Como diciendo, te estás equivocando. Tenés que hacerle 5 estudios más porque es mi única hija. Me encanta que se pone en Emily. Me encanta. Y se pone tipo, ¿y cuántos estudios le hicieron? Y están totalmente seguros de que mi hija no tiene una contusión y de que esto del otro.
Pensando que no la dejan pasar y le dice, ¿me vas a decir dónde está mi hija?
Porque esto se puede poner peor. Sí.
Claro.
Sí, sí, totalmente. Me hizo acordar mucho a la escena de Emily cuando llega Richard con el infarto. Es que es exactamente la misma, que ahí está Lorelai para ponerla como diciéndole, mira, esto se va a poner peor, así que déjala pasar a mi mamá donde esté mi papá. Y acá no tiene nadie, así que se lo tiene que hacer solita, digamos, a la charla motivacional, pobre. Me gusta que como manda a hacer nuevos estudios, tiene una hora ahí entre medio de los estudios, no sé cuánta radiografía le puede sacar en una hora, pero bueno, en esa hora Lorelai sale totalmente hecha una furia y se va a la cafetería de Luke.
Está re loquita. Que sale re loquita. Pasa de estar súper preocupada, ser madre totalmente preocupada, a ir a matarse a piñas con alguien. Todavía no sabemos a quién, pero sospechamos,
sí,
¿no?
Claramente lo va a buscar a Jess. Cuando entra toda sacadita, me encanta, porque es como, yo tenía razón. razón, yo tenía razón. Es eso el planteo de Lorelai. Llega y le dice Luke y empieza, ¿dónde está Jess? No sé, porque estaba con Rory. Sí, pero Rory no... Pero yo ya sé dónde está Rory, quiero saber dónde está Jess. Lorelai también lo que está intentando es como proteger a Luke, de decir, no lo mates porque lo voy a matar yo, no te preocupes.
También un poco, en un punto, como no queriendo hacerlo cargo de lo que hizo Jess. No es con vos el tema, pero te toca de cerca.
Sí.
Jamás creería que Luke hubiera querido que pasara algo por el estilo, él solamente quería que estudiaran y eso es lo que tiene. Pero esta es una escena también que a mí me parte el corazón porque no los puedo ver peleados. Sean lo que sean, yo no los puedo ver discutiendo ni peleados.
Vos la ves a Lorelai recorrer gritando Jess y a Luke atrás como diciendo qué pasó, qué hizo, como tratando de comprenderla, y me encanta porque salen los dos a la calle porque no lo encontró a Jess claramente. Lorelai lo sale a perseguir a Luke porque dice, tengo ganas de seguir peleando, tengo ganas de seguir peleando. Y sale. Y me gusta porque, a ver, los dos tienen razón en este momento. ¿Por qué?
Sí.
Porque cuando Luke le dice, escúchame un cachito, pará de gritarme, porque al menos vos sabés dónde está Rory. Yo no sé dónde está Jess. Entonces tengo que ir y chequear que está bien. Después lo retaré, pero en este momento necesito hacer como la labor de padre y decir a dónde está mi hijo y después ver qué es lo que le puedo enseñar de esta situación. Me duele un montón que se manden a la puta que lo parió.
Le duele a quien le duela. Lorelai está malísima en esta escena. La típica que vos decís, es buena hasta que se enoja. O sea, no te metas con Rory porque realmente la flaca pierde toda la razón, toda la capacidad de pensar o razonar, como que no puede pensar en otra cosa, y si te tiene que mandar a los yuyos, no, si te tiene que mandar a cagar, te va a mandar. Y no le importa si seas la madre, el padre, el abuelo, el amigo, el novio, quien sea.
Me encanta ver cómo se pone Lorelai, por más que se ponga mala, porque veníamos de una Lorelai súper conciliadora y de súper como guardándose las formas y demás, y acá es, tu sobrino me hizo quebrar la nena, ¿me entendés? A mí no me importa lo que me digas. Punto.
Che, si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir. Y si estás disfrutando del episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes.
Terminan distanciados. Me duele un montón ver que Luke sigue caminando y que ella, tipo, se queda. Como si se separaran tus viejos, ¿me entendés? Y como ver esa caminatita final.
¡Vete al diablo! ¿Vos entendés eso? ¡Vete al diablo! ¿Cómo le vas a decir eso?
Y bueno.
¿Cómo le vas a decir eso? No lo puedo entender.
YouTube.
No lo puedo entender.
Por las dudas le dije YouTube. YouTube.
Creo que en un punto Luke está afectado el doble, porque es como que Rory siempre fue su, entre comillas, como una hija para él.
Él se lo dice a Lorelai, yo por Rory doy la vida, pero en este momento necesito saber dónde está Jess.
Y en ese momento que se separan, como para seguir echándole leña al fuego, Lorelai ve cómo remolcan el auto de Dean destruido.
¡Ay, por favor!
¡Hecho teta, amiga! Lo exageraron un montón al choque igual, pero...
Sí, creo que Amy ese día tenía ganas como de decir muchas cosas y eligió volcarlo todo en un mismo día, en un mismo capítulo. Porque no puede ser que veníamos bien y de la nada a lo último de este episodio vos te sentís re mal. Pero yo me sentía re mal. Me sentía mal viendo el choque, me sentía mal que Rory engañara a Dean, me sentía mal que se quebrara, me sentía mal de que se putearan. Estoy constantemente sintiéndome mal.
La verdad es que este capítulo me hizo sentir una mierda de principio a fin.
Claro.
Evidentemente la línea de esta temporada está cargadísima de conflictos por todos lados porque tenía muchos frentes abiertos, muchas líneas argumentales abiertas, y en este momento está tratando de cerrar al menos un par. Una de las que tiene que cerrar sí o sí es la de Dean, Rory y Jess, porque se acerca el final de temporada y se acerca el fundamento, digamos, de por qué está cerrándola. Y también el hecho de la pelea de Luke y Lorelai para que después también haya un final de temporada acorde. Lo que hace es magistral meterlo todo en un solo capítulo. Es una loca del demonio.
La amamos igual.
Después de todo este mal trago de el auto de Dean y de ver cómo había quedado y demás, Lorelai, sin dudarlo, llama a Christopher. Lola y se siente muy sola en ese momento, necesita a alguien y se acaba de pelear con el único que la podría haber acompañado también, que es con Luke. Es una decisión acertada la de llamar a Chris, además de que es el padre de la criatura, digamos todo, ¿no?
Sí.
O sea, se tiene que enterar, básicamente, que la nena se quebró la mano.
Me encanta esa escena del principio en la que Rory dice, ¿querés que te pase con mamá? Y ella dice como, no, no, son repeleados, no quiere saber nada. Entonces me parece como que está bueno también mostrar que en los momentos difíciles realmente dejas todo de lado y cuando se trata de, por ejemplo, un hijo, lo llamas sin dudarlo ni una sola vez. Entonces también siento que ella quedó sola porque por más que esté, lo que vos decías, siempre está Luke, pero tampoco está con la madre, no está con el padre, y por más que tenga a los vecinos y a todo el mundo, son ella y Rory contra el mundo. Y me encanta la escena en la que Rory vuelve a la casa, está durmiendo y Lorelai no se despega de al lado de ella y duerme a los pies de su cama tapada por una frazadita, y cuando se despierta lo tiene a Christopher sentado al lado, que me parece un gesto súper amoroso que haya venido para acompañarla a las dos, para acompañarlas.
Me gusta la explicación, además, llamé al hospital, no te encontré ahí, me vine a la casa, busqué la llave en la tortuga y pude entrar, las encontré durmiendo, así que me acosté a dormir a un lado de ustedes, digamos, es como, no importa, estoy, porque recordemos, nosotros teníamos esta última escena de Lorelai y Christopher enojándose el uno con el otro porque uno no pudo ser feliz sin el otro y claro, cosas así.
Volvemos siempre a esto de que realmente se conocen, ellos son familia, estén juntos sí, o separados, van a ser familia por siempre, y siempre vamos a comentarlo, creo que hasta que nos cansemos, que Christopher la conoce a Lorelai de toda la vida, entonces sabe exactamente cuándo va a estar, porque Lorelai sabemos que es la persona tal vez más orgullosa que exista, entonces para que lo llame estando peleadas es porque fue algo grave y ella realmente necesita ese apoyo en ese momento.
Lo principal de todo esto además es que me gusta mucho también cómo Chris se comporta con Lorelai, tipo, vení que te abrazo porque es lo que necesitas, es parte de lo que vos decías de que la conoce mucho, y que en ese momentito en el que están preparando café, me encanta, se piden disculpas mutuamente, que no hace falta decir mucho, ¿viste? Como son esas personas con las que vos te sentás después de años, que ya se conocen muchísimo, entonces no hace falta decir mucho, es sí, vos sabés que soy impulsiva, vos sabés que esto, vos sabés que lo otro, ya está, te pido disculpas.
Ten en cuenta que son iguales y que le erraron.
Sí.
Yo creo que en este caso Christopher se da más cuenta de que él le erró, y Lorelai tal vez se da cuenta que lo pudo haber herido, pero siento que también pueden sanar esa cuestión, y me encanta que actúen como una familia, pero también no podemos dejar de lado y el hecho de que siempre se tienen ganas.
Ay, por favor.
Es algo que no se puede ignorar, que vos
es
decís,
terrible.
No puede ser tan fuerte esto. ¿Por qué están separados si se quieren tanto? Que no se entiende.
Es una muestra de amor tras otra y vos decís, chicos, ¿qué hace que no están juntos? Después de esa pedido de disculpas y demás, nos habíamos quedado con Luke buscando a Jess y Luke lo encuentra,
sí,
también en todo un símbolo, en el muelle. A Jess medio llorisqueando.
Paréntesis gigante, amo el trabajo de escenografía de poner un proyector con el reflejo de la luz.
Sí.
Nunca el agua reflejó tanto en alguien, pero le dio un buen toque.
Alto lunón había en Stars Hollow.
También me dio mucha lástima porque ver que Jess está un poco arrepentido, pero más lástima me da Luke, como entendiéndolo, ¿no?
Yo siento que es ese tipo de, ¿viste? Como no puedes con ellos y úneteles. Luke se sienta al lado totalmente derrotado, como diciendo, vos sabías que esto iba a terminar así. Yo te traté de advertir de mil maneras que terminaba todo mal, que si no pivotabas a tiempo, no se podía terminar de otra manera. ¿Qué hago? Me quedo acá, es lo único que puedo hacer.
También es un momento, ¿no?, de flamear la banderita blanca por parte de Luke y creo que por parte de Jess también, y eso lo vimos al final del capítulo. Hicimos todo lo que se pudo, por lo menos Luke hizo todo lo que se pudo y Jess hizo sí, todo lo que pudo para no permanecer y no pertenecer. Sin muchas palabras y sin mucho diálogo queda muy en claro qué es lo que va a suceder. Es como diciendo, bueno, ya está.
Como último evento del capítulo tenemos finalmente el festival, en el que está todo el pueblo sentado. Me gusta mucho que hayan incorporado a Suki para una escena, aunque sea. En las épocas en las que Melissa no tenía tanta complicación de rodaje, van los cuatro, llámese Christopher, Lorelai, Suki y Rory, van al festival de cine. Me gusta mucho que Jackson no pudo ir porque se quedó cantándole a sus verduras. De ahí sale el famoso meme de Gilmore, de esa escena en la que Christopher le dice, esto es un gran neuropsiquiátrico, este pueblo.
Y nadie lo juzga.
Y dice Lorelai, me gusta que hayas querido pertenecer a él. me gusta también que se digan cosas lindas en pos de el amor que tuvieron y el pos del amor que dio fruto a la niña también, ¿no? Y en ese momento se proyecta el famoso film de Kirk, que me parece brillante. La cantidad de planos que tiene ese corto es imposible de editar. Es muy bueno. Típico corto de cine de tipo muy, muy clase H, sí. Ni siquiera B, ¿entendés? Me gusta que en el pueblo tipo que le aplaudan como dos por hora. La verdad que a los ojos del espectador común y corriente es una mierda. Seamos sinceras. A los ojos de alguien que quizás comprende la locura, claro, que es Stars Hollow, es una pieza maestra.
La escena de él bailando es un Golden Globe araña.
Mínimo. Me encanta porque Patty dice toda orgullosa, yo lo coreografié, ¿entendés? Como todo el pueblo participó. Es genial, es genial. Christopher se va a comprar palomitas, quedan Rory y Lorelai, y en ese momento, por supuesto, las dos señoras más brillantes del pueblo, Babette y Miss Patty, empiezan a hablar y empiezan a comentar lo que sucedió con Jess.
Claro. Empiezan a cuchichear entre ellas, que me encanta porque esto empieza a ser algo que después va a pasar un montón y va a ser como una marca registrada de ellas dos, que son chusmas, pero me encanta que empiezan a hablar bajito y entre ellas, y es imposible no escuchar la Babette, por ejemplo, y están las dos.
Sí, 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 sí.
Lorelai y Rory sentadas y medio como preparando la oreja para ver qué dicen, y dicen básicamente que Jess, después del quilombo, se fue del pueblo y como que después de hacer lo que hizo no podía volver ni seguir residiendo en Stars Hollow, y ahí tenemos un cierre
fundido a negro.
Bueno, lo dejo a tu criterio, porque no se sabe qué es lo que pasa. Es el comentario. En la villa se comenta.
El tema ahí es utilizar la voz de Babette y de Miss Patty como pasaje de información. Bueno. Está bueno, es un recurso bastante de la dramaturgia. Generalmente no es del audiovisual, porque el audiovisual se muestra en acción. Generalmente no tenés como información a través de diálogo, tenés información a través de acción. Me gusta que utilicen incluso esos recursos de venidos más del teatro. Sí. Es como el coro que te cuenta lo que está pasando. Sí. Pero, a su vez, las pone a las dos, a Lorelai, en una situación bastante culposa, en el sentido de, uy, mirá lo que hice, puteándolo a Luke, logré que Luke lo echara, y a Rory la pone en una situación de culpa total porque ella estaba en el auto, claro, con él. Era una decisión de dos ahí.
Queda todo medio roto, queda la relación con Luke y Lorelai un poco quebrada, queda la relación de Jess y Rory quebrada, la de Jess y Lorelai que nunca estuvo bien, y también un poco la relación entre Lorelai y Christopher, que hay muchísima tensión entre ellos dos y como que ya no la pueden caretear mucho, pero ella le dice, bueno, vos te tenés que ir porque claro, tenés que ir con tu novia, pero si no te quedarías, ¿no? Medio que lo
apura.
Claro, lo apura por ese lado. Nos quedan algunos episodios todavía para ver un poco más, que para mí se ponen bastante interesantes.
Sí.
Y resuelven muchísimas cosas que quedaron ahí en el tintero en toda esta temporada.
Lo que veníamos contando justamente con Fede es que la segunda temporada para nosotras es un poco tediosa, pero se va acercando al final y se va poniendo mucho más interesante hacia el final. A partir del capítulo 15-16 empieza a ponerse mucho mejor, porque precisamente tiene estas cosas de ir cerrando esos cabos sueltos que nos quedaron del principio de temporada, más o menos, los van cerrando en este final.
Este fue el capítulo de hoy.
Mientras tanto, podés seguirnos en @lasvivasgilmore en Twitter e Instagram.
Las Vivas Gilmore, un podcast dedicado 100% a las chicas Gilmore.